Ay, se me dio.
Comenzamos el apartado de entrevistas de este jueves. Recuerda, como te lo he dicho en la editorial, todos los jueves de 11 a 12 del mediodía abrimos el Parlamento del Gobierno de Canarias. Vamos a abrir, a hablar siempre con todos los diputados que conforman, por Fuerteventura evidentemente, están allí en ese Parlamento. Que ahora les preguntaré, el otro día, el martes pasado, no el anterior, creo que fue, me decía Pedro Armas que no son 8, que son 10 los parlamentarios por Fuerteventura. No lo sé, los diputados. Entonces yo voy a preguntar hoy si es así, que me imagino que sí, ¿no? Conmigo tengo a mi izquierda, empezamos por ella, Natalia Évora, porque es de Pájara, no por otra cosa. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien.
Me alegro. Y por aquí, por la derecha, tenemos a Mario Gabriela. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien hallado aquí en el sur siempre.
Totalmente. Y Jana González, ¿qué tal, Jana? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Me alegro. Bueno, empezamos por lo que estaba comentando yo, ¿no? Es decir, no sé, son 10 entonces, no son 8.
Bueno, por la circunscripción insular, con la modificación en el Estatuto de Autonomía y demás, somos 8. A Fuerteventura le corresponden 8 diputados o diputadas. Lo que es cierto que está la lista autonómica, en la que en el caso de Coalición Canaria entra el compañero José Miguel Barragán, y en el caso del Partido Socialista, la dimisión que tuvo de algunos de los diputados, de Ángel Víctor Torres, pues en la lista autonómica iba Rafa Nogales, y por tanto hoy hay 2 diputados de lista autonómica de la isla Fuerteventura, pero a la isla Fuerteventura somos 8, más los que coincidan en la lista autonómica, que en este caso son 2 más, hay 10.
Bueno, empecemos hablando, si les parece, acerca de lo más reciente, ha sido esa manifestación turística yo lo he comentado muchas veces, hay que explicarle, ¿no?, a la ciudadanía, sobre todo porque es peligroso quizás hacer una manifestación y a lo mejor que no se explique bien, a lo mejor la gente piensa que estamos en contra del turista y no podemos ni debemos estarlo porque vivimos todos de ellos de una manera o de otra, ¿no? Pero ¿qué les pareció? ¿Cómo vieron esa manifestación? ¿Qué quiere empezar?
Pues yo fui a la manifestación el sábado en Puerto del Rosario, pero me parece que es fundamental lo que estás hablando, ¿no? De poder explicar. Y lo que viví yo el sábado no fue una manifestación contra el turismo, sino repensar el turismo, y la posición nuestra es, vamos a ver, el turismo ha sido un motor importante del progreso en la isla Fuerteventura, pero eso no quiere decir que porque haya sido una de las causas fundamentales del progreso económico, pues vayamos a hacer un todo vale. No, todo no vale, y estamos en un momento actual en el que es necesario repensar hacia dónde vamos con el turismo, si queremos un turismo de masas o queremos un turismo más conservador. Entonces, es importante partir de esa base, es importante repensar, que creo que viene ligado no solo al turismo que llega, sino también a la sensibilidad de nuestro medio ambiente y cómo podemos protegerlo y conservarlo. Y de la mano, sin duda, del reto demográfico, ¿no? Que tenemos que analizar no solo cómo cuidamos nuestro medio ambiente con las personas que llegan, sino también de las personas que vivimos aquí, que cada vez somos más, y en ese caso Fuerteventura ha experimentado un aumento de población muy considerable en los últimos años y que apenas se ha visto reflejado con un aumento de recursos públicos, porque al final la sociedad va mucho más rápido que las respuestas que pueda dar la administración. Entonces creo que mucha de la parte de la reivindicación del sábado del 20 de abril va a tener soluciones. Este gobierno de Canarias está actuando frente al reto demográfico. Es una principal bandera nuestra, que además de tener una consejería propia, ya no está en otras materias, sino tiene una importancia propia, y incluso el consejero es Manolo Miranda, ¿no?, de Fuerteventura también. Creo que es importante porque se tienen que empezar a tomar medidas, y creo que, bueno, en el aspecto turístico se tendrán que determinar, pero también en general, ¿no? Y muchas de las manifestaciones no solamente era referente al turismo, sino era, oye, yo soy una persona joven que estoy trabajando y no tengo para pagarme un alquiler, porque el acceso a la vivienda es imposible. En ese sentido, el gobierno de Canarias ya está trabajando. Sacó la ley de medidas urgentes de vivienda para la creación de vivienda, pero también estamos con la regulación de la vivienda vacacional, que no se va a parar y que es importante porque ha sido producto de un consenso en todas las islas por parte de la consejera de Turismo, Jessica de León. y no, nos parece que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque va a marcar unas líneas donde se va a regular el alquiler vacacional y donde mucha de esa vivienda igual vuelve a ser oferta de vivienda habitual y va a poder repercutir en que las personas que vivamos aquí tengamos pues dónde vivir y eso es especialmente importante. Entonces creo que centrar la manifestación del 20A únicamente en turismo sí, turismo no es un error y para nada. Creo que fue esa la reivindicación del sábado en Puerto del Rosario, sino más bien, oye, vamos a repensar hacia dónde vamos.
Sí, la verdad. Oiga, acaba de comentar Ana algo que también ustedes, la legislatura anterior, reivindicaban mucho. Sobre todo era que no había gente de Fuerteventura en el Parlamento, que no había gente de Fuerteventura que defendiera, no en el Parlamento, sino en el propio gobierno, no había nadie de Fuerteventura que defendiera los intereses majoreros, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que es una forma de entender Canarias. Es decir, Canarias somos 8 islas y en ese claro ejemplo, el Parlamento es muy representativo, tiene las circunscripciones insulares y en el Gobierno de Canarias, en el Consejo de Gobierno que se reúne cada lunes, tiene que haber hombres y mujeres de cada una de las islas porque es ahí donde se materializan los acuerdos y se toman las decisiones. Nosotros hemos tenido claro desde el minuto cero siempre que Coalición Canaria ha gobernado, ha tenido consejeros o consejeras en el Gobierno de Canarias. La legislatura pasada, nuestra última consejera fue Soledad Monzón, y bueno, fruto de su trabajo, de escuchar a la gente, es el centro educativo, los dos únicos centros que se hicieron, llevamos ya 4 años de la legislatura pasada que no se hizo nada, en la isla Fuerteventura, el de Villaverde y el de Morrojable. Estar en los órganos donde se toman las decisiones es fundamental. Es clave porque no solo porque lleva un área concreta, sino porque tienes que estar cada día atento de donde el gobierno de Canarias va metiendo las inversiones, las decisiones que va tomando para que tu isla siga en la misma línea. Y en este momento, como bien decía Ana, que estamos en un debate importante, yo creo que, como decía, de la manifestación, lo positivo es escuchar a los ciudadanos. En un partido asambleario como el nuestro, no solo no nos parece mal, sino que es altamente positivo. Escuchamos a los ciudadanos hace 9 meses en unas elecciones, nos dieron un respaldo mayoritario y creo que ahora es bueno seguir escuchándolos a lo largo de toda esta legislatura, ¿no? Y bueno, de lo que plantean o lo que plantearon los ciudadanos, coinciden con muchas de nuestras reivindicaciones. No más camas turísticas, eso lo dijo Coalición Canaria, Asamblea Majorera en el 2005, desde el Cabildo Fuerteventura. Eliminamos 55.000 camas en planeamiento. Cuando decimos hay que cuidar más el territorio, proteger el territorio, hay un territorio protegido. Lo que hay es que defender esa protección, porque oiga, somos reserva a la biosfera que lo solicitamos y nos lo dieron en el 2009. Pero es que la zona donde quieren hacer las tierras raras tiene todas las protecciones habidas y por haber. Por tanto, escuchar a los ciudadanos y repensar el modelo, está claro que hay que hacerlo. El turismo es quien ha sacado a Fuerteventura de la pobreza, es quien nos ha dado bienestar y demás, y ahora estamos en otro punto. Ahora hemos consolidado un nivel de llegada de turistas en torno a 16 millones y lo que, como bien decía el presidente Fernando Clavijo en el marco de Fitur, hay que distribuir la riqueza. Cuando el COVID al sector turístico se le ayudó con medidas legislativas, con subvenciones, con ayudas concretas, ahora que hay un momento boyante, ese sector tiene que repartir esa riqueza porque no solo es producto del sector turístico, es también de los trabajadores, de las trabajadoras, de las camareras de piso, del sector primario, del sector de servicios, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es donde se tiene que discutir, en el Parlamento, pero se materializa en el Gobierno de Canarias. Y por eso es bueno tener consejeros, y en el caso nuestro tenemos una consejería que lleva Manolo Miranda, clave porque estamos hablando de territorio y clave porque estamos hablando del reto demográfico, que es el debate de máxima actualidad en estos momentos.
Bueno, otra de las personas que yo me alegré bastante porque vuelve a la actividad política fue Natalia Évora. Sinceramente, yo cuando era consejera del Cabildo Insular de Fuerteventura, a mí me sorprendía el paso cuando daba un paso a un costado, se apartaba temporalmente de la política, pero era que ha vuelto. ¿Cómo está? ¿Cómo ves esta nueva faceta, esta nueva etapa política, comparándola con la anterior que estuviste?
Nosotros también nos alegramos de que haya vuelto.
Bueno, es una etapa diferente, la verdad que sí, es una decisión que tomé de un poco coger aire, pero bueno, me volvieron a rescatar un poco por valorar otras opciones y conocer otros derroteros como es el Parlamento, que es diferente, ¿no? Allí el Cabildo es una gestión directa, topas directamente con problemas más reales de la isla, tienes competencias concretas en espacios naturales, que me tocó muchos años en otras materias, parlamento más legislativo, más de hacer propuestas que encaminan sobre todo al gobierno, incluso, bueno, puedes ir de la mano de los cabildos en este caso y de los ayuntamientos, que yo creo que es interesante, ¿no? Que todo lo que se marca aquí se refleja allá y que al final el gobierno lo asuma como suyo, es la prioridad de la labor que queremos hacer en el parlamento y ese objetivo que nos hemos marcado, ¿no?
Es muy importante, yo digo, yo siempre he dicho y he comentado que el parlamento de Canarias, muchas veces lo vemos lejos, muchas veces lo vemos como que está en Tenerife, como que no tiene nada que ver con nosotros, y allí es donde se decide prácticamente todo, ¿no?
Sí, allí puede tomar muchas decisiones importantes, sobre todo normativa, temas de legislación, temas que afecte a tu territorio, que es de lo que venimos hablando, ¿no? Lo que han venido hablando y lo que han reivindicado incluso en la manifestación del 20, del pasado sábado, que un poco ver qué modelo queremos para Canarias, qué afección está teniendo el turismo con la conservación del territorio, es decir, hay que analizar ese tipo de cosas. Siempre hemos hablado de la diversificación de la economía, compatibilizando el modelo económico que es fundamental para nosotros, para la supervivencia de la gente que vivimos aquí, que es el modelo turístico, con el modelo territorial, el modelo de conservación. Hay que hacer un análisis de qué modelo queremos. Yo creo que la manifestación nos da esa oportunidad, ¿no? De ver lo que la gente quiere y nosotros legislar o actuar, que es lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias en este caso, en base a lo que nos han pedido los ciudadanos. Y eso es clave. Yo creo que estamos en el momento y en el sitio adecuado para hacer eso, ¿no? De lo que se refleja de esa manifestación, ahora nos toca actuar. ¿Qué modelo queremos para Canarias? Está claro que no podemos tirar por la borda el trabajo que se ha hecho en modelo turístico. Es verdad que desde Fuerteventura siempre se apostó por la moratoria y no más camas, sino rehabilitar las camas turísticas obsoletas que teníamos, y ese es nuestro modelo y lo seguimos defendiendo, pero ahora tenemos que hacer un análisis en todo lo que nos ha venido encima, el tema de vivienda vacacional, el tema del reto demográfico, y tenemos que hacer ese análisis de la mano de los ciudadanos, que al final son los que nos han puesto aquí, y yo creo que es una oportunidad.
Totalmente. Bueno, hablemos también de tierras raras. Yo en Ajuy les tiraba de las orejas a todos los parlamentarios, diputados de Fuerteventura, y decía, digo, oye, si se unieran los 8, no, o los 10, esto no sale. Pero también tengo que felicitar, y están los tres aquí, y no me duele Brenda en hacerlo, que han presentado una PNL o van a presentar una PNL en contra de esas tierras raras. Es lo que yo siempre decía, es decir, me comentaba, digo, Coalición Canaria siempre ha estado en contra de las más camas y demás, no entendía cómo el tema de las tierras raras. Pero también hay que recordar a la gente, porque esto mucha gente a lo mejor no lo sabe, que en septiembre del 2023 fue el Partido Socialista, el señor Matos creo que fue, el que presentaba esto, edulcorando un poco con el tema de las universidades o algo así, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, el tema de las tierras raras es un debate que no es nuevo. Ya en el 2017 Podemos lo llevó al debate parlamentario, Paco Denis, que conoce bien Canarias y Fuerteventura en especial, y llevaba el tema de las tierras raras. En aquel momento estábamos hablando de los montes submarinos, en el que se encuentra el Banquete aquí y el que se encuentra el Tropi a la altura de la isla del Hierro. El Tropi con un problema añadido que lo reclama también Marruecos porque no están delimitadas esas aguas. Bien. Esa proposición no de ley salió por unanimidad porque lo que decíamos ahora es que se investigue, pero está claro que no queremos las tierras raras. Y en eso siempre hemos tenido consenso. La legislatura pasada, me toca a mí, llevo una iniciativa, la defendemos en la misma línea. Es difícil decir que no a la investigación a través de nuestras universidades públicas, y ahora en septiembre se lleva otra propuesta, que es a la que se hace mención por Gustavo Matos del Partido Socialista, en la que vuelve a insistir en el tema de la investigación por parte de nuestras universidades. Evidentemente sí, pero al mismo tiempo que Europa, que el gobierno de España inste a Europa para que en el marco de las tierras raras se delimite el tema de los yacimientos submarinos. O sea, con una clara alusión a que Europa con España se pongan de acuerdo a que el Monte Tropi forma parte del territorio de la Canario, del territorio de las aguas españolas, y se aclare el tema de Marruecos. Yo tengo, lo he dicho y lo vuelvo a decir hoy aquí, es decir, mi decepción está en que nuestras universidades públicas, que hacen un excelente trabajo, aquí no han estado a la altura. No quiero generalizar, pero al menos los responsables, los catedráticos que han estado haciendo este trabajo, no pueden llegar a una isla como Fuerteventura, entrar, salir, sacar muestras y no pasar a dar información al gobierno insular. Les estamos pagando con dinero público. Es más, agradecieron ellos públicamente en el Parlamento que la legislatura pasada, el gobierno, tanto don Ángel Víctor Torres como doña Elena Mañez, le habían triplicado las ayudas. Bueno, todo lo que sea investigar, podemos decir que estamos de acuerdo. Ahora, la investigación llega hasta un punto, y la investigación primero viene a la parte pública antes que llegar a las empresas, que vienen con otros fines, en este caso bastante especulativos. Y bueno, ante la duda lo mejor es actuar y lo mejor es tomar decisiones. Lo que hemos hecho es una proposición no de ley en la línea de lo que recogimos en primer lugar de los vecinos de Ajuy, del movimiento de Ajuy, es lo que hemos estado trabajando. Nuestros ayuntamientos y el Cabildo han llevado iniciativas que han sido aprobadas por unanimidad. O sea, yo creo que eso es un punto de saber escuchar también a los ciudadanos. Todos los grupos políticos en ayuntamientos y Cabildo han dicho no a las tierras raras. Hay cuatro puntos que para nosotros son la Biblia en el sentido de llevar una PNL. Lo ha dicho la FECAE, la Federación de Islas, y lo acaba de decir, que lo llevó Lola García, y lo acaba de decir la FECAE el viernes pasado, que lo llevó Candelaria Umpierre. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos registrado una proposición no de ley el viernes, cuando ya conocíamos el sentir de todas las instituciones. Falta hoy lunes el Ayuntamiento de La Oliva, pero que ya nos pasaban cuál es el acuerdo, es el mismo, y presentamos una proposición no de ley donde recogemos lo que trasladaron en Ajuy, lo que trasladan las alegaciones que presentaron, que recogieron de los vecinos en Ajuy, pero que también han presentado las instituciones. Yo creo que somos el único partido político que también presentamos alegaciones, y los acuerdos plenarios de los seis ayuntamientos, del Cabildo, de la FECAE y de la FECAN. Hemos presentado una proposición de una ley que el éxito mayor es que ya tiene el apoyo de los dos grupos políticos que sustentamos al gobierno, es decir, Coalición Canaria y Partido Popular. Hemos presentado una proposición de ley, con lo cual yo hoy me adelanto a decir aquí que las tierras raras pasan a ser historia en la isla Fuerteventura porque ya tienen la mayoría. Lo que no hacemos nosotros es lanzarnos al vacío con una proposición no de ley que no recoge nada de lo que se acordó, o prácticamente nada, o no, para ser más exacto. Me estoy refiriendo a la proposición no de ley que presenta Nueva Canaria, que no recoge el acuerdo tácito de nuestras instituciones. Oiga, esto no es un tema de oportunismo político, esto es un tema de mandato que tenemos de la ciudadanía. Y se ha dicho, todos juntos en esta historia. Nosotros hemos calcado lo que nos dice Ayuntamientos, Cabildo, FECAE y FECAN, y hemos añadido dos puntos más, que no son contradictorios con otro, que es que el gobierno de Canarias insta al gobierno de España a modificar la ley de minas, que es del 73, de Franco. Y que además, para evitar en el futuro problemas, y esto es aconsejado por los técnicos, se elabore un reglamento de aquello que está un poco en el aire y que sea vinculante el informe de las corporaciones que se vean afectadas, es decir, Ayuntamiento o Cabildo, porque en el futuro puede aparecer otra cosa. Por tanto, es una PNL que viene a recoger el sentir de la población. Yo espero que en este pleno podamos llegar a un acuerdo las ocho fuerzas políticas que estamos, las siete fuerzas políticas que estamos en el Parlamento, y si no fuese así, pues evidentemente en el pleno siguiente, dentro de 15 días, entraría la PNL, que ya tiene una mayoría, que ya estaría aprobada, y que daríamos carpetazo definitivo a que se siguiera trabajando en las tierras raras en la isla Fuerteventura.
Fue una manifestación que a la cual la gente acudía. Estamos viendo imágenes de esa cadena humana que se realizaba desde las propias cuevas de Ajuy hasta el otro extremo de la playa. La verdad que la gente participó activamente y pacíficamente, como siempre hemos dicho, que oye, el sentir de Fuerteventura, que, y sobre todo que decidamos la gente que vivimos y estamos y amamos esta tierra, ¿no?
Las experiencias mineras en Fuerteventura siempre han sido negativas, y yo quiero poner en valor que aquí, en este municipio, se intentó hace muchos años, cuando había paro, cuando había pobreza, cuando nuestra gente tenía que salir fuera, cemento de las islas, intentó montar una cementera en Biocho. Y se dijo que no, es decir, lo que hoy está protegido se debe, en ese momento no tenía las protecciones que tiene hoy este territorio. Y la gente de Fuerteventura dijo, no queremos eso porque es contaminante, estamos apostando por el turismo y es contaminante. Y bueno, yo creo que la manifestación de Ajuy viene a reflejar el mismo posicionamiento de hace 30, 40 años. Que
bueno, pasó, ¿no? Y todavía me acuerdo yo, más allá, el tema del Saladar de Jandía aquí en Morrojal.
Yo creo que eso es de los grandes hitos de Canarias, sí. O sea, yo creo que ahí tiene que aprender todo el mundo, los grupos ecologistas, los grupos políticos. Aquí hubo una simbiosis entre los ciudadanos de este municipio, que sabían lo que había ahí en ese fondo marino, el dejarse asesorar por biólogos que habían aquí en el entorno, y decía, oye, es que esto no son matos, esto no son matojos, esto es un saladar, hasta tal punto que hoy está declarado saladar ranza. Bueno, y ahí donde iban a haber hoteles, porque es una realidad, hay proyectos, uh-huh, donde iban a haber hoteles, hoy tenemos uno de los espacios vegetales considerados por Europa pues más importantes. Yo creo que podemos aprender siempre, pero lecciones en esta historia en Fuerteventura es difícil que nos den, porque se dijo que no al tema del Saladar. Dijimos nosotros en el 2005 no a 55.000 camas que estaban en planeamiento a coste cero. Dijimos en el 2006-2007 que queríamos un plan de tirar viejo y hacer nuevo, que se le llamó el Pacto de Fuerteventura, porque fue en el Bahía Real, en Corralejo, con todos los cabildos, con todos los empresarios, con Paulino, el presidente. Dijimos, ni una cama más, ni un metro más cuadrado para ocupar suelo. Tiene que tirarse viejo y hacer nuevo. Dijimos en el 2009 que queríamos que Fuerteventura tuviera el sello, que fuese un orgullo para todos los mahorreros y mahorreras. Y fue el sello de la Reserva de la Biosfera. La UNESCO nos dio ese sello, que es un compromiso que tenemos con la isla. Cuando hablamos de diversificar, fuimos capaces de decir sí a la industria del cine, porque, oiga, ¿quién ha puesto los incentivos en Canarias para competir con Andalucía y con el País Vasco? Lo puso el gobierno nacionalista. Dijimos sí a la industria del cine, pero no en cualquier sitio. Y dijimos no al Dreamland, no porque estuviéramos en contra de la industria del cine, sino porque la ubicación no es la correcta, y aquello no tenía vicios de ir tanto a la industria del cine, sino de aprovechar un suelo que no está adecuado para ello. Es decir, yo creo que Fuerteventura, en esta historia, tenemos muchos avances. Dijimos que no a las maniobras navales y alguien decía que éramos unos insensatos porque nos íbamos a hacer una isla más insegura. Hoy es un reconocimiento de Europa porque tenemos el pasillo cetáceo más importante del planeta. Es decir, en estas luchas todo suma, y yo creo que a Huy hay que reconocerle que rompió, que dio un mensaje limpio, un mensaje donde dio participación a todo el mundo, aunque siempre hay algunos que se quejan porque quieren más protagonismo, pero ahí tomó la iniciativa los vecinos y vecinas, el movimiento vecinal, y bueno, eso nos ha dado un respaldo. No es lo mismo ir al Parlamento a defender una PNL, tú como Coalición Canaria, que ir al Parlamento a defender una PNL donde están los 6 ayuntamientos, donde está el Cabildo, donde está la FECAI, donde está la FECAN, donde están los vecinos, donde hay 3,000 y pico alegaciones presentadas. Claro, eso tiene todos los vicios de ganar.
No, totalmente. Bueno, me gustaría preguntarle tanto a Natalia como a Hanna las últimas iniciativas que se están presentando en el Parlamento de Canarias. Y sobre todo, Natalia, si te parece, empezar por la intervención que tuvo el pasado 6 de febrero, creo recordar, en cual le comentaba, le decía usted a Vox que en Canarias educamos, que no adoctrinamos. De verdad, ese titular me parece, vamos, chapó, sinceramente.
Sí, bueno, fue una PNL que presentó Vox, donde nos pedía un poco que se controlara el tema de educación sexual y educación en valores que se daban en los centros educativos, un poco recriminando que no se podía hablar claro con el alumnado y un poco que estábamos adoctrinando dónde queríamos llevar al alumnado, ¿no? Entonces claramente le decíamos que no, que en Canarias se educa, no se adoctrina. Nosotros lo que queremos y lo que quiere la comunidad educativa, y siempre con el máximo respeto, es que los niños conozcan la realidad de todo lo que se pueden encontrar hablándolo y adaptándolo a su vocabulario y a su etapa educativa, está claro. Y siempre de la mano de la familia, porque un poco decía que toda esa educación se hacía de espaldas a la parte de la familia, y todo lo contrario, siempre se trabaja de la mano de la familia. Hay programas importantísimos en educación donde se trabaja con las familias para que el niño conozca, independientemente de su nivel educativo, la realidad, tanto en educación sexual, educación en valores, educación de todo tipo, ¿no? De respetar la identidad de cada persona, que es clave para la educación. Y lo que decíamos es que teníamos que trabajar en esa línea y no íbamos a apoyar algo que iba en contra de lo que se ha conseguido en todo este tiempo, ¿no? De trabajar, y sobre todo porque trabajamos de la mano de gente profesional, que tenemos gente que se dedica expresamente y que trabaja toda la vida en educación sexual, en educación en valores, que conoce y nos traslada al profesorado, o al profesorado le traslada cómo hay que trabajar esto. También trabajamos de la mano de los enfermeros y enfermeras de Canarias, que también hacen charlas. Es decir, siempre se ha trabajado de la mano de profesionales y no podemos perder ese vínculo con la realidad. Tenemos que educar a los niños en todo lo que se puede encontrar en la vida, y cómo saber afrontarlo con el respeto que se merece cada una de las personas que decide, pues, ir por un lado o por otro. Es decir, tenemos que respetar las decisiones que se tomen, pero también conociéndolas desde el conocimiento, ¿no? Desde que tengamos la información, y un poco en esa línea la que iba, ¿no?
Totalmente. Y después también, si no me equivoco, está también una iniciativa de las especies invasoras. Sí. Y se hablaba también del tema del agua, ¿no? Que es un tema que también vamos a tocar en esta entrevista.
Sí, eso fue una PNL que lleva el Partido Popular para la erradicación del rabo de gato, que sabes que está haciendo muchos estragos en muchas islas, y sobre todo porque ya está introduciéndose en parques nacionales, que es la gran problemática que tiene esta especie, ¿no? Entonces era trabajar, sabes que también los cabildos también tienen competencia en erradicación de especies invasoras, era trabajar de la mano del gobierno de Canarias y del y de los cabildos insulares, ¿no? Porque es verdad que esa especie no está solo en una isla, sino en varias islas, sobre todo en las islas más verdes, y está metiéndose en lugares que está haciendo daño, compitiendo con especies nuestras, autóctonas o endémicas, y están haciéndolas desaparecer. Pero ahí también decíamos que habían otras especies. Por ejemplo, la culebra californiana está haciendo estragos con especies en Gran Canaria, la ardilla hizo estragos en Fuerteventura, pero también tenemos en Fuerteventura una especie que es el árbol de la seda, que no sé si lo han visto por aquí, sobre todo por Pozo Negro, por Ginijinama, que ya está introduciéndose en Gran Canaria y que Fuerteventura está viéndose, parece que es un arbusto que es nuestro y no es de aquí. Está compitiendo con especies de aquí. Entonces queríamos también, igual presentamos otra PNL para que se trabaje con esa especie, ¿no? Que ya está introduciéndose, porque lo que queríamos era que también el gobierno reforzara una red que tiene detención temprana de especies invasoras, la red REDEXO, que lo que hace es especies que son nuevas, actuar sobre ellas. Hay que trabajar de la mano del Cabildo Insular, por supuesto, porque eso también tiene competencia, pero intentar erradicar esas especies que se están introduciendo nuevamente en nuestro territorio y que puede hacer desaparecer especies propias, ¿no?, de nuestro ecosistema. Y después, en relación al agua, pues bueno, tenemos un gran problema con el agua que se está solventando, que el Cabildo Insular, de la mano de su presidenta y del consejero, pues están haciendo grandes obras de gran valor económico y la han podido ver por todo este territorio. Pero sí hay que recalcar que en el gobierno de Canarias se pusieron en este presupuesto 15 millones de euros en el presupuesto para aquellas islas que ya tenían declarada la emergencia, como es el caso de Fuerteventura, para continuar haciendo obras para evitar esos problemas de abastecimiento que tenemos. Dentro de esas obras también está una desaladora que está prevista en el sur, que también está en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que siempre hemos apostado por ella, y que ya está el consejero, que en este caso es verdad que es consejero de Fuerteventura, que lo mencionamos antes, Manolo Miranda, pues tramitando para ver la opción, el sitio, la alternativa donde se puede ubicar, que nosotros siempre hemos apostado, pues, que tiene que ser en este municipio, ¿no?, en la zona sur, en este municipio, pero bueno, el estudio lo volcará, pero hay que seguir reforzando las infraestructuras hidráulicas de la isla y no y todo el dinero que podamos aportar para esas obras, pues hay que seguir trabajando tanto de la mano de los cabildos como de la mano del gobierno de Canarias.
Totalmente. Ana, ¿cómo está siendo esta legislatura? ¿Cómo la estás viendo? ¿Qué iniciativas estás llevando en este Parlamento de Canarias, en esta legislatura 23-27?
Hombre, yo creo que es distinta, porque en la legislatura pasada, que fue mi primera experiencia, justo coincidió con que se formó una nueva mayoría y pasamos a la oposición. En esta legislatura vemos que de las elecciones de mayo salió un cambio de gobierno que nos da esa posibilidad, ¿no?, y esa confianza del pueblo para volver a gobernar. Y bueno, es distinto estar en un lado o en otro. Es distinto no por otra cosa, porque seguimos reivindicando las necesidades de Fuerteventura, pero bueno, ahora sí que es verdad que tienes más margen de maniobra. Los consejeros, antes una hacía por sentarse con ellos y explicarles la realidad de Fuerteventura para que se tomaran decisiones, y bueno, sí, te escuchaban, pero por una oreja les entraba y por otra les salía, y en esta ocasión no, ves esa sintonía y esa necesidad de llegar a acuerdos por parte de este gobierno, y si no, saben que pues que van a tener problemas con Fuerteventura. Pero bueno, y en iniciativas, pues empezamos con lo de los forenses, el Instituto de Medicina Legal y la necesidad de implementar técnicos forenses y auxiliares de técnicos forenses en la isla. La consejera nos dio la opción de formar a personas del hospital para que hicieran esas funciones, y así que la población de Fuerteventura no tenga que esperar 5 días ni siquiera 2 para poder velar a sus difuntos y poder enterrarlos, sobre todo porque se daban con muertes sobrevenidas, ¿no? O sea, que acaecían sin esperarlo. Y la Policía Canaria, que también es una de las reivindicaciones de este gobierno, que no solo aumente el número de efectivos para que por fin el Estado español se deje de poner excusas y subvenciones y pague y sufrague parte de la Policía Canaria, que tenemos que recordar que somos la única comunidad autónoma con policía propia que no es pagada por el Estado. porque tanto en Cataluña como en el País Vasco se sufraga por parte del Estado español, y que aquí nos han puesto un número. Tenemos que llegar a 300 efectivos para que entiendan que ellos también tienen que contribuir, y estamos en esa política, y sobre todo la necesidad de que la Policía Canaria, como es Canaria, llegue a las 8 islas y no únicamente se queden en Gran Canaria y Tenerife. Veníamos de una legislatura anterior en pandemia con un déficit de policías locales importante y que a Fuerteventura le afectaba especialmente, pero veíamos como en la legislatura pasada, para que la Policía Canaria se trasladara a islas como Fuerteventura, el ayuntamiento tenía que pagar los gastos de traslado, ¿no? Y entonces muchos compañeros cuando accedieron, entre ellos me gusta nombrar a Jonathan Peña, porque fue una de las personas que más visualmente me lo puso, y dice, pero Hanna, la policía local de Tuineje es de todo Tuineje, ¿cómo es que si tiene la sede en Gran Tarajal, entonces para trasladarse a Tiscamanita, a Tarajalejo, a Tesejerague, tienen que pagar esos pueblos para que se traslade? ¿Cómo es que la Policía Canaria, para que se traslade a Fuerteventura, tiene que sufragar las corporaciones locales? Y se le puso de manifiesto a la consejera. A partir de ese momento, la Policía Canaria está viniendo a la isla de Fuerteventura, sufragado todos los costes por el gobierno de Canarias y no por los ayuntamientos, que nos parece un cambio muy importante, y pues esa principal base de que el despliegue de las islas para que tengan sede permanente en todas ellas, ¿no? El Palacio de Justicia de Fuerteventura, que veíamos cómo estaba atascado, venía atascado por un problema del suelo, pero por fin en sintonía, y era lo que decía Natalia, ¿no? Ese trabajo conjunto entre ayuntamiento, cabildo y gobierno de Canarias se traslada a otro suelo de Puerto del Rosario y ya empieza a caminar, ya se están encargando esa viabilidad del proyecto existente en el nuevo suelo, a ver si es posible, y trabajando para que sea una realidad y poder gozar, ¿no?, de mayor eficacia y eficiencia de los juzgados en la isla Fuerteventura. Y bueno, la dependencia, ¿no? La dependencia, que es un hándicap en islas como Fuerteventura, que si ya la dependencia está en un papel y cuesta que las personas dependientes vean reconocidos sus derechos, en una isla tan extensa como Fuerteventura, pues todavía más, ¿no? Y esa carencia de recursos que tenemos, de infraestructuras sociosanitarias, como recursos de centros de día, tanto residencias como centros de día, y especialmente que afecta al sur, ¿no? Vemos como el cabildo ahí se está poniendo en marcha para poder agilizar todos esos trámites, pero nos preocupa especialmente, y es competencia del gobierno de Canarias, la gestión en dependencia, como esas empresas prestadoras de servicios de dependencia que están acreditadas no llegan al sur, porque la isla es muy extensa, porque el sur les queda lejos. Entonces esas reivindicaciones de que el gobierno tiene que hacer porque haya más empresas prestadoras de servicio en la isla, y sobre todo porque se cubran todo el territorio de la isla. No puede ser que una persona que tenga reconocido el derecho, una prestación del servicio, la empresa prestadora quede en ir un día, haces tu planificación, vas a trabajar, pero luego resulta que ese día no llega la empresa prestadora de servicio, y tú te ves con que tienes que ir a trabajar, con que tienes a la persona dependiente sin atender, y eso se da cada vez más. Entonces pasamos de tener una ley escrita, ahora que se te reconozca el derecho, pero no tienes los servicios, pues estamos las mismas, ¿no? Y lo que demandamos es que sea realidad, que la dependencia sea una realidad en toda Canarias, no depende de dónde vivas, sea efectiva o no.
Bueno, vivimos tan rápido, ¿verdad?, que ya no nos damos cuenta de que hasta hace cosa de un mes y medio estaba el tema del barco de Tarfalla, que todo el mundo decía, ahora está el tema de las tierras raras, el tema de la... Es decir, el barco de Tarfalla, ¿qué ha pasado con él? Porque claro, yo me he perdido, yo no sé si al final sí, si al final no. La Coalición Canaria sé que ya había dicho el tema del PIF, que tenía que ser sí o sí un punto de inspección fronteriza, y si no, no decían que no. ¿Cómo está todo ello, Mari?
Bueno, el barco que se perdió fue la Salama, ese se perdió definitivamente, que fue el que abrió esta conexión, porque parece que lo de Tarfalla es algo nuevo. La línea Tarfalla-Puerto Rosario, Puerto Rosario-Tarfalla ya estuvo funcionando, ¿no? Y con menos infraestructuras, sobre todo en la zona de Tarfalla, que ahora. Esa es una demanda histórica que se pone en marcha estando Adán Martín, en paz descanse, de presidente del gobierno, con un punto claro que nosotros defendíamos en ese momento y defendemos hoy, y es nuestra oportunidad a conectar con un continente cercano, del que estamos apenas a 100 kilómetros, que es el continente africano. Y las oportunidades que se abren para interrelacionarnos con ese continente en temas cultural, social, económico, de relaciones, de comunicación, etcétera. Un continente que ya está conectado con Canarias, y digo esto y pongo el tono en ello, es decir, no está alejado el continente africano porque ya conecta con el puerto de La Luz y con el puerto de Santa Cruz. Por tanto, se ha querido crear una alarma ahora, promovida de una forma especial por grupos de intermediarios, por sectores que no tienen ni siquiera representación en la isla de Fuerteventura para defender al sector, por algunos intermediarios que conocemos cuál ha sido su dinámica en la línea de explotar al sector primario, de hacer de intermediario, y bueno, se ha querido hacer ver que esto puede ser el acabar con el sector primario en Canarias, porque África tiene muchas enfermedades, tiene muchas plagas y pueden entrar única y exclusivamente por Puerto Rosario, pero se olvidan estas organizaciones agrarias, estos representantes empresariales, estas organizaciones que representan más monopolios e intermediarios que los intereses del sector primario, se olvidan que hay 5 conexiones de 5 puertos de Marruecos que están entrando al puerto de La Luz y al de Tenerife. Se olvidan que la arena del Sáhara que se consume para la construcción está entrando a día de hoy por Arinaga y por el puerto de La Luz sin los controles que dice la ley. Y aquí hay testigos que han visto serpientes, escorpiones, garrapatas, raíces de semillas. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por unos tostadores industriales o por un tema de fumigación que no se está haciendo. Entonces, claro, cuando tú ves que cabildos como el de Gran Canaria, que organizaciones agrarias que no tienen representación en Fuerteventura, sino en Tenerife y Gran Canaria, salen en contra, está claro que no lo hacen porque quieran defender a los más oreros, porque quieran defender al sector de Fuerteventura, sino porque les podemos romper sus monopolios. Que Fuerteventura tenga conexión directa obliga a que en Fuerteventura exista un PIF, un punto de inspección fronteriza, un recinto habilitado aduanero y una zona Schengen. Y eso los tiene a fecha de hoy. Están las infraestructuras hechas. No hay personal porque no hay barco. Se han hecho las infraestructuras en Tarfaya para que el barco entre y salga con seguridad. Ahora, el día que empiece a funcionar, vamos a ser los primeros que nos pongamos la puerta del muelle si no existe un PIF con controles, si no existen las herramientas y el personal suficiente para que haya control. Por tanto, que no alarmen, porque la semana pasada entraban sandías de Sudamérica contaminadas que no pueden entrar a Canarias, entraron fresas de Marruecos que no pueden entrar a Canarias, y a día de hoy, si vamos a cualquier supermercado en Fuerteventura, en cualquier lineal, vemos productos marroquíes que entran vía península. Es decir, hipocresías las justas, ¿no? Nosotros decimos que sí a la oportunidad como isla que tenemos de tener conexión con el continente africano, pero con todas las medidas de seguridad. Y el gobierno de Canarias tiene que estar en esa posición y exigir al Estado, porque es un puerto del Estado, que se pongan esas medidas. Es verdad que vamos a un ritmo rápido, pero bien, en la misma línea y con este debate de Tafalla, le planteábamos al gobierno de Canarias que el sector primario tiene mucho más problemas y que esta no es una queja del sector primario, porque no se ha posicionado en contra del sector primario de Fuerteventura de la línea de Tarfaya. Lo que ha dicho el sector es medidas de garantía. Lo que ha dicho el sector es cómo me puede afectar a mí. Cuando hablamos con el sector, con las cofradías de Fuerteventura, estaban mucho más preocupados por los que algunos querían poner en el banquete de molinos eólicos porque afeaban el litoral de Gran Canaria, porque eso sí que afecta, los que quieren poner frente al faro de Lantallá porque sí que afecta a nuestra biodiversidad marina, que realmente es una línea que tiene que tener los controles que por ley están recogidos. Es decir, no puede entrar lo que la ley ya tiene recogido que no puede entrar en el caso de Fuerteventura. Y bueno, en esa bandera de querer decir es que el sector primario, oiga, mire, el sector primario ya lo defendemos nosotros. A lo mejor no estamos a la altura, pero el sector primario sabe dónde tiene que dirigirse. ¿Por qué no hablamos que el sector primario, el 60%, sobre todo para el ganadero, se le va en el alimento del ganado y que estamos pagando una fibra, las pacas de alfalfa y de paja, para entendernos, que venían de Ucrania y nos están costando casi más que lo que nos da la propia granja? ¿Y por qué tiene que seguir viniendo de manos de intermediarios? ¿Por qué no buscamos otras vías? ¿Por qué no buscamos otros caminos? Ah, porque estamos pisando callos en ese momento. ¿Por qué no hacemos controles para aquellos quesos que se ponen como queso majorero y están hechos con leche en polvo? Hay varias denuncias, pero muy pocas. Porque se sigue vendiendo un queso. Quien compre un queso de 2 kilos o de 1,5 kilos a 3,70 euros, ese queso no puede ser de leche animal. No puede ser porque no hay rentabilidad para ello. Por tanto, lo que tiene que hacer el consejero del área y el gobierno canario es inspeccionar ese tema. Cuando nuestros agricultores del aloe le dicen que no pueden competir, seguir plantando aloe para competir con el aloe químico que está entrando de China a Barcelona, Barcelona a Puerto La Luz, se saben los containers que vienen, ahí es donde tenemos que estar. Pero de eso no dicen nada las organizaciones agrarias. Les ha molestado a algunas de ellas que vienen trayendo papas de medio mundo, de Brasil, de Israel, de Reino Unido. Han entrado 92 plagas a Canarias, ninguna por Fuerteventura porque no tenemos conexiones, y resulta que el problema es la línea de Tarfaya. No, el problema es el monopolio que pueden tener el Puerto de la Luz en el de Santa Cruz, que pongamos una conexión que por cercanía puede ser más rentable económicamente, más rápida y más eficiente. Pero en fin, para tranquilidad, si esa línea se abre porque se encuentra la naviera, que es lo que faltaría en estos momentos, seremos los primeros que estemos a la puerta del muelle para no dejar salir un producto si no están los controles y si no está el personal necesario para ello.
Bueno, también hablemos, si te parece, Natalia, acerca de lo que se hablaba en diciembre, en apoyo al comercio local, ¿no? En esa economía circular que tiene que ser una realidad sí o sí. Yo siempre lo he dicho en esta casa, apoyemos al pequeño comercio, apoyemos al pequeño empresario, porque sin ellos, evidentemente, pues prácticamente todo se muere, ¿no?
Sí, bueno, la economía circular, hay una ley que hay que sacar adelante, la Ley Canaria de Economía Circular, que abarca varios sectores. El alimentario es clave, porque lo que tenemos que incentivar a que la gente consuma el producto local, pero darle las facilidades para que ese producto pueda llegar a todas nuestras viviendas con todas las garantías, ¿no? Y que tengan ellos oportunidad, que les sea rentable y conseguir una soberanía alimentaria clave para para la economía circular, ¿no? Abarca no solo alimentación, abarca también a la energía, a residuos, a no consumo de más suelo innecesario, al tema del agua. Hay que trabajar por el ciclo integral del agua, que tiene mucho que ver con la alimentación, porque lo que conseguimos es tener agua para el riego de aquellos productos que sea posible, que no impida el consumo. Pues hay que conseguir que todo eso de depuración de agua pues se haga integral, ¿no?, en todos los municipios de la isla, y se pueda reutilizar esa agua. El tema de residuos es culminar todos los complejos ambientales que están pendientes de culminar para que se puedan reutilizar, reaprovechar esos residuos también como un producto para otro uso, que es el objetivo también de la economía circular. No más consumo de suelo. El tema energético, marcar un modelo de transición energético para Canarias donde el autoconsumo sea fundamental. Yo no miraría ya tanto a grandes infraestructuras energéticas, sino comunidades energéticas que pueden darse en Canarias de varios edificios, techos solares que se puedan conseguir y apostar por eso, que cada vez hay más demanda y más subvenciones. Es decir, la economía circular abarca de reutilizar esos recursos que parece que no se pueden utilizar para nada, pero que les demos otra vida y que sean, que tengan un valor económico, ¿no?, que también repercuta en un valor económico para la ciudadanía. Y por eso lo defendíamos, ¿no?, que hay que seguir trabajando con la ley de economía circular, apostando por la estrategia canaria y meter ahí todas esas patas que son fundamentales para la ciudadanía y que nos pueden afectar directamente, ¿no?
Ana, hay otra de las cuestiones a comentarte, y es que el pasado, hace 4 días, comentabas en el Parlamento de Canarias, precisamente 4 días, claro, evidentemente creo que fue el pasado jueves o el miércoles de la semana anterior, decías que no podemos seguir educando ni llevando políticas igualitarias donde los hombres sean libres y las mujeres tengan miedo.
Sí, eso se hacía referente a... llevamos una comparecencia para ver las acciones que se estaban llevando a cabo por parte del gobierno de Canarias. Vemos que hay un repunte llamativo, peligroso y no sé qué más calificativos ponerle sobre el aumento de violaciones en las Islas Canarias, y además que esas violaciones se están produciendo en grupo. Vemos como la manada en su día en las fiestas de San Fermín ha hecho un efecto llamada que no era el deseado. Entonces nosotros lo que proponíamos en esa comparecencia es revertir, ¿no? Está bien, hasta ahora hemos llevado políticas igualitarias donde se establecen unos medios para atender a las víctimas, y por supuesto esas políticas se tienen que llevar a cabo, pero para poder erradicar de fondo esa lacra social tenemos que hacer un repensamiento, ¿no? Después, a lo que veníamos al principio de la entrevista, de que es necesario repensar, y para ello es fundamental la educación, y era lo que le decía la compañera Natalia Évora a Vox, ¿no? Entre ellas, la necesidad de educar en cosas tan importantes como las relaciones afectivos sexuales, y que los niños y las niñas sepan lo que se puede o lo que no se puede hacer, sobre todo porque cuando no tienen esa información de pues la educación ya en casa o en las escuelas, vemos cómo van a otras fuentes como la pornografía, donde la pornografía no hay consentimiento de la mujer, e incluso se va a relaciones sexuales con la oposición de la mujer, y donde las prácticas que allí se realizan pues generan de todo menos placer, y lo que supone es un estado de la violencia y una utilización de la violencia que nos parece especialmente llamativo. Entonces ponemos de manifiesto que es necesario revertir esas políticas, ¿no? Y que venga, vamos a educar, pero vamos a educarlos a ellas y a ellos para que no lo hagan. No podemos seguir con políticas igualitarias donde el hombre sea libre y pueda hacer lo que quiera, ¿no? A ellos hay que educarlos para que no lo hagan, porque eso está mal. Y a ellas para que sean libres. Yo no quiero ir, bueno, se ponía manifiesto en el debate esa radicalización de la política, donde hablaba de yo quiero ir borracha, ¿no? Y llegar sola a mi casa. Pero es que es así, es que las mujeres no tenemos por qué tener miedo de salir de una fiesta. Ay, pues voy a buscar quien me acompañe a mi casa, porque si no me puede pasar algo. Y al final tenemos que revertir ese pensamiento. Yo quiero ir por la calle, sea de noche, sea de día, y quiero ir de forma libre. Yo no quiero que nadie me acompañe, yo quiero ser libre, y para eso es necesario revertir. Y le poníamos de manifiesto que a la consejera, que aunque es verdad que los derechos de igualdad se están viendo poco a poco, ¿no? Y que parece que cuesta muchísimo avanzar, yo creo que sí se está avanzando, aunque sea poco a poco, y que a día de hoy tenemos una cantidad de mujeres jóvenes, valientes, que quieren ser libres, y que vale la pena poder trabajar para revertir esa situación, ¿no? Que esto no se trata de ir unos en contra de otros, sino de una sociedad donde se fomente el respeto y la libertad para todas las personas que vivimos en ella.
Totalmente de acuerdo. Bueno, para ir casi terminando esta entrevista, sí me gustaría hablar un poquito de política, porque aquí Pedro Armas ha dicho que no se entiende que en Fuerteventura Coalición Canaria esté con el Partido Socialista, sin embargo en el Gobierno de Canarias esté con el Partido Popular. Decía que quizás al final, antes de que termine la legislatura, puede haber cambios, ¿no? Pero la ciudad, lo que decía, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Quería estabilidad. Lo que quería la gente era no, y yo se lo comentaba a Pedro, que si a lo mejor lo que había fallado la legislatura anterior fueron esas tantas mociones de censura. Que ahora, por ejemplo, Pedro Pájaro está en la oposición, Esther Hernández en el Ayuntamiento de Túnez está en la oposición, Sergio Llorén en el Cabildo está en la oposición, y quizás la ciudadanía lo que ha castigado sea eso. Él me decía que no, pero no sé qué pensará Mario Cabrera.
Bueno, no es tanto ni lo que piense Pedro Armas ni lo que piense yo, sino lo que dijeron los ciudadanos, y eso solo hay que mirar las mesas electorales, ¿no? Yo creo que la ciudadanía en Fuerteventura en las últimas elecciones hace 9 meses castigó el chalaneo que tuvimos la legislatura pasada, la inestabilidad que se tuvo la legislatura pasada, el mercantilismo que se dio con los votos que, bueno, grupos políticos, en este caso como AMF, con escasa representación, pues exigieron, crearon primero inestabilidad a través de las mociones de censura, que son legítimas, pero después de presentadas esas mociones de censura, porque querían entrar donde las urnas no le habían dado entrada, después no fueron capaces de respetar esos pactos que ellos mismos habían firmado, y que crearon inestabilidad primero en el Cabildo, luego en los ayuntamientos y demás, y hoy están donde los ha puesto los ciudadanos. Yo creo que eso lo tenemos que respetar todos. Nosotros pasamos de haber ganado las elecciones en el 2019, pasamos a la oposición por esas mociones de censura, y bueno, lo que conseguimos en el 2023 fue un respaldo mayoritario que nos vuelven a mantener como primera fuerza política en la isla Fuerteventura. Y nosotros sí aprendemos el mensaje. Nosotros sabemos lo que quiere y no quiere la gente. Y la gente lo que quiere es estabilidad, y cuando estamos en las instituciones cumplamos nuestros programas de gobierno, nuestros programas electorales. Y eso es lo que hicimos. En Fuerteventura hicimos un pacto, que en un principio, porque así lo había dicho el propio secretario del Partido Socialista, don Ángel Víctor Torres, que si el pacto de las flores se daba, se reanudaría, y por tanto nosotros habíamos avanzado en un entendimiento en Canarias con el Partido Popular. En Fuerteventura no se dieron las circunstancias, alguien quiso jugar cuando las cosas estaban más o menos negociadas, y hombre, ya tenemos canas, ¿no? Como para que jueguen con las canas de uno. Y por tanto, lo que hizo, en este caso, Coalición Canaria de Fuerteventura, es buscar el pacto que diera respuesta a lo que los ciudadanos nos acaban de decir las urnas. Un pacto de fiabilidad, un pacto que sea para los 4 años, y eso nos lo permitió dar el Partido Socialista. Oiga, ¿eso puso en peligro el pacto del gobierno de Canarias con el Partido Popular? En absoluto, en absoluto, porque nosotros somos un partido serio, y cuando damos la palabra es igual que cuando lo firmamos. Habíamos dicho, vamos a un pacto de 4 años, un pacto de 4 años, vamos. Y tenemos un pacto que funciona bien en Canarias con el Partido Popular. Y eso no nos ha sido un problema para apoyar una investidura de Pedro Sánchez con la única diputada que tenemos. ¿Eso es contradicción? No. Eso es coherencia política. Eso es defender lo que le dijimos a los ciudadanos que íbamos a defender, los intereses de Fuerteventura o los intereses de Canarias, tanto en el gobierno de Canarias como en el gobierno de España. Yo creo que aquí, si además anoche, si analizamos un poco las elecciones vascas, volvemos otra vez a aquellos experimentos, van desapareciendo, aquellos grupos pequeños que han venido a trabajar con seriedad se mantienen, pero los otros, desapareció Podemos del mapa de Canarias, que venía a darnos lecciones a todos de la vieja escuela política que no existía, que la copiaron, la malimitaron y hoy desaparecieron. Desapareció Ciudadanos, que venía por el otro extremo. En Fuerteventura ha desaparecido del mapa político AMF, es decir, el que no quiere tomar notas porque no quiere tomar notas, el que se quiere consolar, que se consuele. Nosotros tomamos notas. Fuimos capaces de fortalecernos a través de nuestra militancia en la organización y hoy estamos en todas las instituciones de Fuerteventura y de Canarias. Ahora tenemos que hacerlo bien. Ahora tenemos que seguir cumpliendo con lo que dijimos, ¿no? Y bueno, los ruidos y escandaleras las dejamos para otro momento. Pero el pacto funciona bien en Fuerteventura, funciona bien en Canarias y bueno, esperemos que en Madrid, el que no se renueve, el que no haya mayoría para sacar un presupuesto, nos permita negociar que la agenda canaria se cumpla, porque eso nos afecta también aquí a temas que hemos hablado, como el tema del agua. Hay 900 millones de euros ahí del convenio 2019 que hay que sacar adelante, porque eso viene a tuberías, a depósitos, a desaladoras para la isla de Fuerteventura. En el tema de sanidad, antes decías, David, que las cosas van tan rápido que hasta nosotros mismos nos olvidamos. Estábamos haciendo un repaso más o menos de logros y yo creo que hay logros importantes de estos 9 meses que como decías Ana y Natalia, se notan las formas distintas. El gobierno escucha, se equivoca mucho. Con las tierras raras se ha equivocado, pero mira, ha rectificado. Rectificar es de sabio. Pero mire, han habido cambios que por lo menos escuchan. En el tema de sanidad, pasamos de no tener técnicos forenses porque legalmente era imposible, allá hay 3 personas de Fuerteventura trabajando en el Servicio Canario de Salud, profesionales de la salud, formándose para ser técnico forense, para tener 3 solo en Fuerteventura. Claro, el número de autopsias por las que tienen que hacer prácticas primero no está en Fuerteventura, tienen que ir a Gran Canaria, a Tenerife y demás, pero oiga, algo que en 4 años fue incapaz está. Algo que nos negaron, como la sal, el helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura, que es una demanda histórica de esta isla, pues ya está. Pero no es que esté porque lo pusimos en los presupuestos, como dijimos, sino porque ya ha salido a licitación y estarán este año funcionando. La segunda planta del Hospital Insular para las camas quirúrgicas, oiga, que la dejamos terminar en 2019, cerrada durante 4 años, ya está funcionando. La unidad hemodinámica, hoy tengo yo un amigo que le deseo desde aquí todo el bienestar y que salga bien, que se opera aquí de un catéter de corazón, porque ya está la unidad hemodinámica en Fuerteventura funcionando. El hospital o el CAE del sur, el CAE de La Lajita, yo, perdona que diga hospital porque yo estoy en la siguiente fase, es decir, el CAE de La Lajita tuvo obstáculos muchísimos. Don Pedro Armas fue uno de los que, bueno, pues ahí no creyó mucho en esta historia, no creía en esta historia. Oiga, el último documento que le pide el gobierno de Canarias al Ayuntamiento de Pájara, pues creo que en menos de 72 horas ya estaba repuesto. Ya hoy se está haciendo el plan funcional del CAE de La Lajita para adjudicar el proyecto en este año 2024 que estamos. Por tanto, será una realidad. Ya se está con el esquema de lo que queremos. Empezará una parte de la parcela siendo un CAE, pero con el resto de la parcela prevista y diseñada ya para lo que tiene que ser el futuro hospital del sur de la isla de Fuerteventura. En fin, que yo creo que cuando hablamos de política hay que poner la luz larga para no quedarnos en el día a día, sino, oiga, tenemos que solucionar los problemas a diario, pero también tenemos que planificar al ritmo que queremos que vaya esta isla y los servicios de esta isla.
Totalmente. No sé si me ha quedado algo, Natalia, en el tintero.
Bueno, podemos hablar de muchas
¿verdad? Iniciativas. Yo creo que sí. Vamos a estar aquí horas y horas hablando tranquilamente.
Tendremos otra oportunidad, seguro.
Pues hola, Ana. Gracias, Mario, gracias. Natalia, gracias por venir y darnos esta actualidad del Parlamento de Canarias. Gracias, de verdad.
Gracias
a ustedes. Cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescado.